Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por este día, gracias por las bendiciones que tú nos das. Señor, te pido de manera muy especial que Señor, seas el que tú hables y pongas claridad en mis palabras también. En el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a ir a Apocalipsis otra vez. Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer otra vez el versículo 6 y 7. La Biblia dice, vi volar por en medio del cielo, ¿a qué? A otro ángel que tenía un evangelio eterno, el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan sobre la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Básicamente, la adoración es lo que estaba aprendiendo. Es la adoración es como el resultado de que tú temes a Dios y le estás dando gloria a Él, ¿verdad? Entonces, tú estás adorando al Creador, que es lo que dice aquí, ¿verdad? Estoy adorando al Creador. ¿Y cómo adoras tú al Creador? Obedeciendo. ¿Cómo? Obedeciéndolo. Pero, ¿cómo tú celebras a alguien que tiene que... a alguien que su cumpleaños es una fecha específica, ¿verdad? El sábado. Y eso de muchas veces se dice, y es cierto, que esta es una referencia directa al cuarto mandamiento. Pero en el sábado nos dice algo muy, muy interesante, porque es te refieres que estás tratando con una deidad que tiene el poder de crear, ¿sí o no? Y creo que Sebastián ha estado predicando acerca de esto, en Génesis capítulo 1, y esto es lo que vamos a ver, porque en Génesis capítulo 1, algo que me encanta es que Dios no necesita prerequisitos para tu vida, en tu vida, para que puedas ser creado nueva criatura. No necesita prerequisitos. De hecho, como dice, puede estar sin forma, puede estar todo mal, pero Él puede hacer algo bueno. Porque en el día número 6, Él dice, cada día Él dice, y vio Dios que era, ¿qué cosa? Bueno. Que vio Dios que era bueno, bueno, bueno. Pero el día 6, cuando Él termina toda la creación, y dice que y vio Dios que era, ¿qué cosa? Bueno en gran manera. Al final Él dice, no, está bien, hay un proceso, hay un proceso, hay un proceso, pero cuando Él termina, esto es bueno en gran manera. Entonces, eso es un proceso que Dios tiene y es lo que este mensaje del primer ángel está diciendo. Acuérdate a qué tipo de Dios tú estás adorando. Acuérdate de que Él puede crear. Él es un creador. Y eso es lo que nos lleva a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Que nadie llega al mundo por accidente. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Amén. La Biblia dice, antes que te formase en el vientre, ¿qué cosa?
Ya te había,
¿qué cosa?
Te conocí.
Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. O sea, nadie en este mundo llega por accidente. Yo me acuerdo que mi mamá un día se le acercó a mi hermano y le dice... Hijo, nada más te quiero decir, no sé por qué se le ocurrió decirle que no te teníamos planeado, pero te amamos mucho. ¿Tú te imaginas el golpe emocional que mi hermano recibió? O sea, yo soy una... Mamá, ¿me estás diciendo que yo soy un accidente en tu vida? Pues aunque para mis padres haya significado que él no es que fue un accidente, sino que no fue planeado, para Dios no es así. Para Dios no es así. Para Dios... tú tenías que nacer en este tiempo y en este lugar. Dios no dice, bueno, aquí nació Alexis, a ver qué hacemos con él ahora que nació. Bueno, le voy a buscar ahí un lugarcito donde pueda estar en el Evangelio. No, Él dijo, yo quiero que Alexis nazca porque él tiene un propósito en la vida. Y ese es el propósito. Y dice, temed a Dios. ¿Y qué cosa?
Dale gloria.
Y vamos a ir a Isaías capítulo 43. En versículo 7, antes de entrar en este tema de lo que es la justificación por la fe. Y vamos a ver lo que implica también la santificación. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 43:7.
Dice la palabra de Dios. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice.
Ok, ¿cómo? Mire, tu vida, solo el mismo hecho de que tú naciste, tú fuiste predestinado para darle gloria a Dios. O sea, gloria a Dios no es un acto, sino es vivir. No es qué bien te vistes o qué es lo que haces aquí y allá. No es formas, sino es una vida. Porque Dios dice, bueno, si cantar grandes cantos a Dios le da la gloria a Él, Dios nada más necesita grabar a unos ángeles y que canten y ya estuvo, le da la gloria a Dios. Pero Él dice, no, para la gloria de Dios es tu vida. Y dice que yo te he creado, yo te conozco, tú naciste, pero, dice, para gloria mía yo te he creado. O sea, tú no eres ningún accidente. Y eso es lo el primer ángel está diciendo, acuérdate de qué tipo Dios tú estás adorando. Acuérdate para qué lo estás haciendo. Y ahora vamos a ir más adelante. Tienes un propósito. Y vamos a ir a San Juan, capítulo 9 en adelante. 9. Y cuando lo tengan, digan amén, por favor. Y espero que esto nos ayude un poquito más a entender nuestro propósito. La Biblia dice, cuando lo tengan, digan amén. Y vamos a estudiar este capítulo. Y vamos a ver cómo esto impacta nuestra vida personal. Cómo este mensaje nos puede transformar. La Biblia dice, y al pasar vio un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién está pasando aquí? Jesús. ¿A quién está viendo? ¿Quién es el que lo nota? ¿Quién es el que pone atención a este ciego? Jesús. ¿Está con los discípulos? Sí. ¿Ellos le ponen atención al ciego? No. ¿Quién es el que le pone? Jesús. Y le preguntaron sus discípulos, ¿qué cosa? Diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces, cuando uno ve a alguien, cuando uno ve su vida o la vida de alguien, uno siempre trata de buscar el pasado, la causa o el presente. ¿Sí o no? Ahí está. Bueno, miran, Jesús está pasando y se da cuenta que está este ciego. Para Jesús no es sorpresa que él está ahí. Para los discípulos es sorpresa. Y ellos lo primero que preguntan es, ¿quién pecó aquí? ¿Verdad? Ellos están tratando de evaluar las causas del pecado. ¿Y cuál sería el punto, verdad? Nada más para buscar culpables, porque buscando culpables no iba a sanar al ciego, ¿sí o no? Ok, y entonces el siguiente versículo dice, respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto es algo que a mí me encantan, porque aquí lo que nos está enseñando es que muchas veces nos preguntábamos por qué mi vida es así, por qué estoy pecando, por qué he caído de esta manera, o por qué muchas veces, y ese es el punto, este hombre había nacido ciego, ¿sí o no? Era su culpa de ser ciego. Y les voy a decir algo, muchas veces hay ciertas cosas, inclusive pecados que se han cometido hacia ti, que no fueron tu culpa. Estamos hablando de niños que fueron abusados sexualmente cuando eran niños. Ellos no tenían ninguna culpa. Y por muchas razones, tal vez muchos golpes de la niñez, muchas personas, hoy en día el 98% de problemas matrimoniales se debe a heridas de niñez de las personas. Entonces lo que está diciendo, los golpes que te hayan dado en la vida, ¿será esa la causa por la cual tú estás viviendo la vida que tú vives? Es posible. Pero esa no es tu culpa. Y eso es lo que Dios Jesús viene. Este es el Creador del cual el primer ángel está hablando. Y le dicen, uno puede ver su vida y dice, pero yo soy así. ¿Por qué soy así? Porque me abusaron de niño. Porque me hicieron esto de acá. Y me hicieron lo otro. Y Jesús dice, no. Yo estoy permití estas cosas y pasan estas cosas, ¿por qué? Para que mis obras se van a manifestar en este hombre. Entonces, sin importar qué golpes tú hayas recibido en tu vida o estés recibiendo en tu vida, Esto no quiere decir que Dios no puede trabajar en tu vida. Los discípulos estaban enfocando en las causas y en los problemas cuando Jesús estaba enfocando, ¿qué cosa? En el trabajo que Él iba a hacer. Y aquí es donde muchas veces nosotros nos enfocamos en lo imposible cuando Jesús está enfocando en lo posible. Porque para Dios nada es imposible. Y aquí llega y dice, y aquí es donde muchos batallamos. ¿Será que mi vida puede cambiar? Tal vez puede haber una gran mejora en mi vida, pero Jesús dice, no, puede cambiar. Lo imposible puede suceder. Lo imposible puede suceder. Y seguimos viendo en el siguiente versículo, es menester que yo haga las obras del que me envió, entretanto el día dura, viene la noche, cuando nadie puede trabajar, entretanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Uno nunca sabe la manera en que Dios va a trabajar, pero va a trabajar. Uno nunca sabe en qué momento Dios va a hacer ese trabajo, siempre y cuando uno lo deje. De que aquí tengo, por ejemplo, tengo algún doctora, que tengo una enfermera ahí atrás. Nos puede decir a Michelle que si tú le echas barro a los ciegos en los ojos, ellos pueden volver a ver. ¿Eso es científicamente posible? Creo que no necesita uno, yo creo que uno no necesita ser enfermera para saber que eso es imposible. Pero todo lo que Dios usa, todo lo que Dios usa y lo lleva a cabo, tiene poder, ¿sí o no? Él utiliza un método muy interesante, que es el barro, lo pone en los ojos de este hombre con su saliva. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a seguir siguiendo el versículo. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Y esta es la belleza que quiero que pongan atención aquí. Jesús le dice quién es Él al ciego. Jesús le dice quién es Él. O Él solo empieza a obrar en su vida. Él empieza a obrar en su vida. Y la belleza es que el ciego está dispuesto. ¿Ustedes creen que el ciego no sabe que el barro en el agua, en los ojos no funciona? Él está consciente de eso. Pero hay algo en la vida de este hombre que él no puede ver, que le da y son sus palabras, que le pone barro en el ojo y le dice, ve a lavarte. Y este hombre, ciego de nacimiento, él no se fija en lo que los discípulos están fijando. Pero Señor, yo pequé. O Señor, mis padres pecaron, soy ciego de nacimiento. Él no se enfoca en eso, sino él confía en este hombre. Él confía en este hombre. Y déjenme decirles algo, y les voy a probar dentro de poco. Él no sabe que este hombre es el Mesías. Él no sabe que este hombre es Dios. Él simplemente tiene una experiencia con Jesús y obedece lo que Él dice. ¿Y qué es lo que sucede? En su obediencia, en su confianza a este hombre, ¿qué es lo que sucede? Él regresa viendo. Y te voy a decir algo, que yo sé que muchos de nosotros hemos tenido una experiencia con Jesús. Este hombre regresa viendo y su vida ha sido transformada completamente, ¿sí o no? Les voy a decir algo, cada quien, y este es el Evangelio Eterno, que cada quien que se encuentra con Jesús, su vida no puede ser igual. Es imposible tener tu vida similar cuando estás en la presencia de Jesús. Es imposible, tu vida tiene que estar en constante cambio, pero tú experimentas, tienes esa experiencia donde la justicia de Dios empieza en tu vida y empiezas un caminar nuevo. Lo más interesante aquí es que Él regresa viendo, pero Él regresa. ¿Sí o no? Él no se queda ahí, sino él regresa. Y entre tanto, entonces los vecinos, o sea, la gente más cercana de él, normalmente cuando tu vida empieza a cambiar, los que se dan cuenta más son las personas más cercanas a ti. Algo que mi maestro me dijo una vez, me dice David, me dice, si tu esposa no puede testificar que tú no eres cristiano, tú no eres cristiano. Puedes engañar a la junta de la iglesia, tú puedes engañar a todos los congresos, pero si tú no eres cristiano, si tu esposa no puede testificar que tú eres cristiano, tú no eres cristiano. Si tus hijos no pueden decir que tú eres un cristiano, tú no eres cristiano. Pero este hombre está recibiendo un cambio total. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, o sea, lo conocían en su estado anterior, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Entre ellos empiezan a preguntarse, ¿este no es este hombre que se sentaba? Otros decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Miren, no es alguien que se parece a mí, ese soy yo. Y aquí es lo que viene. Y le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y esa es la pregunta grande, porque ¿qué es lo que te pasó en tu vida? ¿Qué cambio sucedió en tu vida? Y respondió él y le dijo, ¿ese qué cosa? Pongan atención acá. ¿Ese qué cosa? Ese hombre. Una pregunta acá. ¿Cómo ve el ciego que acaba de ser convertido a Jesús? Para él es un hombre. ¿Verdad? Él no es el Mesías, es el Hijo de Dios. Él solo ve y él dice, ¿qué cosa? Ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé, levántate y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él le dijo, no lo sé. Primera etapa, tú obedeces a Dios, obedeces su palabra, tu vida está siendo transformada y siempre las personas empiezan a dudar esta transformación. Es normal porque no es natural en ti. Es imposible para ti ver. Pero cuando tu vida y tu carácter han sido cambiados, las personas siempre se van a dar cuenta. Y empiezan a darse cuenta, ¿será posible que esto sea una realidad? O tal vez es un momento de éxtasis que esta persona está viviendo. Y le dicen, ¿qué pasó? Yo me acuerdo que yo fui a un GYC, por eso amo este ministerio, porque fue en uno de estos que yo entregué mi vida por primera vez a Jesús. Pero déjenme decirle que yo soy hijo de pastor. Estuve en la iglesia toda mi vida. Colegio Adventista desde primer grado hasta la universidad. Pero lejos de Dios. Lejos de Dios. Y yo me acuerdo que cuando entregué mi vida a Dios, yo regresé y tenía un hambre de la Biblia. Y ahí es donde mi familia empezó a cuestionar. No negativamente, sino que ¿será cierto? Porque David no es así. Y eso es lo que pasa cuando Cristo viene en tu vida. Este es el Evangelio eterno. Cuando hay una transformación, cosa que llegan, ¿será posible? ¿Será el posible? Yo me acuerdo cuando mi mamá empezó a tener este reavivamiento, aún mi padrastro, él me llamó y me dice, David, algo está pasando con tu mamá, porque ya no peleamos, me dice, pero tu mamá está tan tranquila, está, mira, te puedo decir, tu mamá está cambiando. Y ese es un impacto tan grande. Entonces, las personas, al principio estas personas no le están negando que su vida ha sido cambiada, sí o no. Están diciendo, ¿qué pasó? Y muchas veces en nuestra experiencia, tal vez no hemos tenido una experiencia más cercana a Jesús. Cuando te dicen, da un estudio bíblico, ¿dónde está ese hombre? Y muchas veces una persona tiene miedo y dice, yo no sé. Pero has tenido una experiencia con Dios, ¿sí o no? Esa experiencia es real. Y eso es, continúa, voy a continuar acá. Para este hombre, para este ciego de nacimiento, Jesús es solo un nombre, ¿sí o no? Pero les voy a decir algo, mientras más uno tiene esa experiencia, más se aferra a esa experiencia que uno ha tenido, es cuando ese crecimiento, esa experiencia va a crecer y se va a fortalecer con los ataques que tú recibas. Porque tú sabes que Cristo te ha llamado, tú sabes que has tenido una experiencia con Jesús. Y eso es lo que te puede mantener en gran manera. Vamos a seguir porque después entran los vecinos, le preguntan a este hombre, ¿qué es lo que te pasó? Y este hombre dice, bueno, hay un hombre allá que se llama Jesús y me echó lodo y ahora puedo ver. Y ahora, dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, en el versículo 13, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había disensión entre ellos. Y esa era una batalla que entre los fariseos había. ¿Quién es este hombre? Ustedes decían, no, este no es de Dios, porque quebrantó el sábado, entre comillas, ¿verdad? Y los otros decían, sí, pero ¿cómo puede él hacer milagros? Y había una, y esto es el ciego está ahí en medio de la, el ciego sabe que puede ver. Es lo único que él sabe. Él sabe que tiene una experiencia con Dios, ¿verdad? Y luego, ¿qué es lo que siguen? Versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué es profeta? Oh, ok. Ustedes ven la experiencia que él está llevando. Primero, ¿era qué cosa? Solo un hombre que le puso lodo, pero este es un hombre diferente. Él no dijo es cualquier hombre, es un hombre. Pero ahora al ver que esto no es normal, que esto es algo sobrenatural, que aún los sabios de este mundo se quiebran la cabeza en ver que algo ha pasado en tu vida, este hombre cambia su opinión. Ya no es solo un hombre, ¿qué es?
Profeta.
Es un profeta. Porque él se da cuenta que esto viene de Dios. Y esa es la experiencia que uno va llevando. Al principio uno puede decir, sí he tenido una experiencia, y a veces uno trata a Jesús solo como un hombre. Pero cuando uno se acerca más, y a veces los golpes de la vida nos ayudan a aferrarnos a lo que ha pasado en nuestras vidas. Y uno dice, wow, esto no es solo un trabajo de un hombre. Tiene que ser el trabajo de ¿qué cosa? De Dios. Y él pone una categoría un poco más alta y le dice, es un profeta. Es un profeta. Y les voy a decir algo, que por eso Dios en 1 Corintios dice, Dios escoge lo simple de este mundo para confundir a los sabios. Era la historia de un científico que vino a desafiar a uno de los pastores de la iglesia. Y este científico estaba muy preparado. Y le enseña, y con todos sus argumentos, él destruye todos los argumentos de este pastor. Llega el momento donde este pastor se queda callado y ya no sabe qué decir. Y está enfrente de su congregación y la congregación no sabe qué hacer. Porque su pastor ha sido destruido en batallas acerca del cristianismo, la verdad de Dios, etc. Y en eso se para uno de los hermanos más humildes y él dice, disculpe, señor científico, ¿puedo hablar? Dice, sí, claro, puede hablar, le dan la palabra. Y él dice, señor, le dice, yo no sé mucho de lo que usted está hablando, dice, porque yo no tengo mucha educación. No sé de qué está hablando, de estos métodos científicos, etcétera, esas pruebas, no sé, yo solo sé algo. Y él dice, yo hace un año era un borracho. Tomaba y regresaba a la casa muy tarde y le golpeaba a mi esposa, golpeaba a mis niños. Y la vida de nuestra casa era un infierno. Y este hombre le dice, pero cuando encontré este evangelio, Señor, le dice, yo soy sobrio. Amo a mi esposa y amo a mis hijos. Los amo demasiado. Y Señor le dice, por favor, ¿me podría explicar, ya que usted es científico, si en Dios no existe, qué es lo que me sucedió? ¿qué es lo que me pasó? Familia, para la gloria suya, Dios nos ha creado. Por eso el primer ángel te recuerda a un creador, que tu vida va a ser cambiada, que cualquier argumento científico no podrá desafiar la experiencia que tú estás viviendo. Por eso esta gente es tan firme de ir y seguir al Cordero hasta la muerte. Porque sabe, este hombre estaba experimentando esto. Y él dice, bueno, entonces, si esto es tan poderoso, no es solo un hombre, es un profeta. Y ustedes saben qué es lo que sucede después. Ellos no creen. Ellos no pueden negar de que este hombre puede ver. Y él le dice, no, dale gloria a Dios. Él dice, mire, este hombre es pecador. Dale la gloria de Dios, porque nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y él dice, sea pecador o no, yo no lo sé. Yo solo sé que antes era ciego y ahora puedo ver. Este hombre valora tanto la experiencia del encuentro que Jesús ha tenido con él. Lo valora tanto que está dispuesto a perder sus vecinos, a perder sus amigos. Y ahora inclusive está dispuesto a perder su propia cultura como judío. Porque el siguiente paso es ser echado de la sinagoga. De hecho, los padres por eso no querían contestar bien. Dice, no, pregúntenlo a él, yo me lavo las manos. Aún los padres no estaban a favor de él. Porque no querían perder privilegios y su cultura y su conformidad. Pero este hombre dice, yo no sé. Yo solo sé que era ciego y ahora puedo ver. Y no me importa inclusive que tenga que perder aún mi identidad como judío, porque yo quiero mantener mi experiencia con este hombre. Y esto lo podemos encontrar. Luego se enojan en el versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo, pues en eso está lo asombroso, en que vosotros no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Y dice, yo pensé que ustedes sabrían esto. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir de que alguien abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de parte de Dios, nada podría hacer. Y respondieron y le dijeron, tú naciste todo entero en pecado, y nos señalan a nosotros y lo expulsaron. Lo único, cuando tú tienes una experiencia de Dios y tú estás en esa experiencia, estás viviéndola, lo único que Satanás puede traer es tu pasado. Tú naciste en pecado, por eso eres ciego. Disculpa, ya no soy ciego. Yo puedo ver. ¿Qué es lo que estás tratando de decir? Hay un orador que una vez dijo, Dios, Satanás te llama por tu pecado, pero Jesús te llama por tu nombre. Y esa es la realidad. Este hombre se está aferrando a una experiencia que él tuvo con Jesús. Se está aferrando a expensas de perder lo más cercano que él tenía. A expensas de perder aún su propia identidad en este mundo y su cultura. Y está dispuesto a todo. Y la recompensa fueron los siguientes versículos. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Él está hablando con Jesús. Y hasta en este momento no sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús mismo se le acerca y le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y él dice, Señor, sí creo, pero ¿quién es él? Seguramente lo está viendo. Y la Biblia contesta, dice, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que está hablando contigo, él es él. Él es. Y él dijo, creo, Señor, ¿qué cosa? Y le adoró. Miren, familia, en este mensaje de los tres ángeles, cuando llega el ángel, él tiene el evangelio eterno. Él tiene una experiencia con Dios. tal vez no tenga todas las respuestas en la vida, que cómo sucedió, que si fue el lodo que Dios bendijo, que fue un canal, no se sabe. Pero Él solo sabe que antes no podía ver y ahora puede ver. Él sabe que algo sucedió en su vida que era imposible. Que era imposible. Y eso es lo que a Él le lleva a enfrentar muchos desafíos, mucha oposición. Porque la experiencia que Él tuvo con Jesús hizo dos cosas. Le ayudó a enfrentar la oposición que estaba llevando a medida que Él caminaba en su vida. Y segundo, le aumentó su conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sí o no? Ahora, si ustedes ven la cronología del mensaje de los tres ángeles y del cuarto ángel, es la siguiente. Que tú tienes una experiencia con Dios, tú llevas el evangelio eterno, e inmediatamente aparece Babilonia, aparece la marca de la bestia, aparece oposición, y esta gente está dispuesta a perderlo todo con tal de no fallar a Dios. Y su experiencia acerca de Jesús va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y cuando es expulsado de todo el mundo, cuando lo pierde completamente todo, ¿con quién se encuentra? Con Jesús cara a cara. Este hombre que no podía ver, él llega a ver a Jesús cara a cara. Y esa es la experiencia que uno puede llevar entre los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles. Tienes que llegar al mensaje de los tres ángeles teniendo el evangelio eterno en tu vida. Y eso es lo que pasa cuando tú empiezas a desarrollar esa fe. ¿Qué es lo que hablamos? En Apocalipsis 12 dice el testimonio de Jesús. Pero en Apocalipsis 14, después del mensaje de los tres ángeles, tiene la fe de Jesús. Ese testimonio se convirtió en fe. Fue una transformación, una experiencia que ha crecido tanto el conocimiento de Jesús que esas personas están dispuestas a sacrificar lo que sea. Esto encuentras la justificación por la fe. La aferración, él no se estaba enfocando en las formas de adoración, en todo eso. Él lo que estaba enfocando era en la experiencia que él tenía con Jesús. Y muchas veces nos queremos enfocar, no sé si se dan cuenta, los que están en contra de Jesús se enfocan en cómo tienes que ser salvo. ¿Cómo sucedió? Ese es el hacer, la salvación por obras. No, es que fui a GYC, entonces tengo que ir a GYC. Es que fui a este seminario, tengo que ir a este seminario. Entonces, al hacer esto, me voy a ser salvo. Él dice, no, yo tuve un encuentro con Jesús. Yo solo eso sé. Y esa es justificación por la fe. Cuando nosotros ponemos nuestro esfuerzo, no en el quehacer, sino en el permanecer en Jesús. Por eso Jesús en San Juan, Él dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Él no dijo, vayan a la iglesia en el sábado. Hagan esto y lo otro. Hagan evangelismo y serán salvos. No, Él dice, permanecer en mí. Y aquí es donde nuestros esfuerzos tiene que ser en permanecer en Él. El ciego estaba permaneciendo en Jesús. Él no estaba enfocando en lo que Él había hecho, en las formas que Él tenía que hacer. Él estaba enfocando en Jesús. Ahora, prácticamente, este es el evangelio eterno que ellos tienen en su vida. Y les voy a decir algo. ¿Esto qué significa? Que muchas veces podemos estar haciendo evangelismo cada sábado y no tener nuestra vida devocional. Estás perdiendo el tiempo. No estoy diciendo que estás perdiendo el tiempo en hacer evangelismo, sino estás, puedes perder el tiempo de no estar enfocándote en tener una relación con Dios. Les voy a decir algo. ¿Cuál es más difícil? ¿Salir el sábado en la tarde o levantarse temprano en la mañana para comunicarse con Dios? Tener un tiempo de calidad con Jesús. Porque muchas veces estamos estresados en el trabajo de Dios porque no estamos enfocados en Dios mismo. Y aquí es donde este ciego a mí me estaba enseñando de que tengo que aferrarme y aprender más de él. Su conocimiento tiene que crecer en mi vida. Por eso, en el lugar santísimo, el sacerdote estaba enfrente de la presencia de Dios. Tenía un conocimiento más grande de sí mismo y también de Cristo Jesús. Y esto es lo que nos va a llevar a enfrentar muchas cosas en el futuro. Y eso es cuando nos enfocamos de estudiar profecía y todo esto. No es acerca en qué viene, porque muchas veces nos enfocamos, la ley dominical, la persecución, qué va a suceder, tengo que comprar terrenos en el campo, etcétera. Que no estoy diciendo que eso es malo en cierta manera, pero muchas veces nos enfocamos más en lo que viene y nos olvidamos en quién viene. Estas personas están dispuestas, y eso es lo que me encanta. Llegan los 144,000 y están dispuestos hasta perder la vida, porque tienen una experiencia con Jesús. Familia, yo estaba viendo en el estudio del ciego y me doy cuenta, ¿será que yo no conozco a Jesús realmente como debería conocerlo? ¿Será que para mí solo es un hombre que ha obrado en mi vida y lo trato a ese nivel? ¿O será que es Dios mismo que llega al punto de adorarle como se habló ayer? Dejarlo todo para adorarlo a Él. ¿En qué estado estamos nosotros? Tal vez alguno no haya tenido tal vez ninguna experiencia con Jesús. Y les digo algo, el hecho de que uno llega, a veces uno se puede engañar. Les voy a confesar que yo iba a la iglesia y nunca falté los sábados a la iglesia. Y yo pensé que lo sabía suficiente para ser salvo. Era como que, bueno, sí, no, mira, yo sé la historia de Noé, sé la historia de Sansón, de José, y sé también algo de profecía, sé que el sello de Dios es el sábado, la marca de la bestia es el domingo, y pues si me mantengo guardando el sábado, de alguna manera me voy a salvar. Como que tengo un conocimiento suficiente para ser salvo. Y vivía mi vida completamente en contra de lo que hoy creo. Era adventista solo del séptimo día. Solo del séptimo día. Porque de domingo a viernes, ¿verdad? De día a viernes no era adventista para nada. Era adventista solo del séptimo día. ¿Verdad? Y llegaba tarde de paso. Pero uno nunca sabe. Por eso uno, el esfuerzo que tú tienes, sin importar en qué estado tú estés, el Evangelio eterno es aferrarte a Jesús, buscarlo a Él, buscar en la mañana. Les voy a decir algo, traten de levantarse temprano en la mañana, buscándolo primero a Él, y ahí es donde van a tener una experiencia con Jesús. Ahí es donde tal vez sea esta noche donde tú tengas una experiencia con Jesús, y tú digas, Señor, yo me quiero aferrar a esta experiencia, quiero que me cambies. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a estar con Jesús y reconocer la mentira de la verdad, porque pasamos tiempo en su palabra. La diferencia en el lugar santísimo, en el mensaje de los tres ángeles, está en la sangre y el sacerdote, porque es el amor de Dios que nos constriñe. Es el amor de Dios, es cuando observamos y buscamos el amor de Dios que nos cambia y nos lleva a hacer cosas que nunca pensamos que nosotros íbamos a hacer. Si usted, y esto es una escalera y uno va avanzando, le voy a decir algo. Si yo entregué mi vida a Dios en junio del 2009, fue en un GYC que estaba en Bering Springs. Si en ese momento Dios me hubiese dicho, David, bienvenido al club, bienvenido a mi familia, solo te quiero decir que en el 2018 vas a estar predicando, vas a ser vegetariano y vas a ser pastor y vas a trabajar en literatura, en colportaje. Si Dios me hubiese derramado esa información en ese momento, yo le hubiese dicho, Señor, tú estás loco, no gracias y nos vemos pronto. Muchas veces Dios necesita solo actuar y tú necesitas solo confiar en Él. Porque hoy, lo que está sucediendo en mi vida, yo me digo, wow, si esto lo hubiese sabido, como dije, años atrás, yo no lo hubiese aceptado. Pero las cosas imposibles pueden ser posibles. Y esto es lo importante en este mensaje. Creer en un creador. Creer que este creador puede hacer lo posible de lo imposible. Sin importar tu situación actual. Sin importar que desde niño o desde nacimiento tengas estos problemas. O tal vez los hayas cultivado. Este es el mensaje que te va a llevar a recibir el sello de Dios. Porque es una vida transformada. Porque tú realmente no vas a guardar el sábado. Vas a adorar al Creador guardando el sábado. Y tu vida va a dar gloria a Cristo Jesús. Tu vida va a dar gloria a Cristo Jesús. Este es un mensaje tan poderoso porque vas a tener un balance de la justicia y del amor de Cristo. Y eso es lo que se lleva allá. Querida familia, miren, estas cosas tienen poder en nuestras vidas. Pero lo más práctico que esto lleva es enfocarse en Jesús. Tú tal vez tengas problemas ahorita en tu vida que tal vez no sean bajo tu, que no tenga control bajo ti mismo, que no tengas algo bajo control, que eso es el ciego. El ciego no tenía la culpa de ser ciego, segundo, no lo tenía bajo control, ni podía solucionarlo. Tal vez haya problemas en tu vida o tal vez en tu propia vida personal, en tu carácter o algo que tú hasta pienses que está fuera de control. Pero hay cosas que tal vez en tu vida tú sabes que tienes que dejarlas. Y eso sí está bajo tu control. Pero el objetivo es ir al pie de la cruz. ¿Se acuerdan que en la cruz el amor y el egoísmo se encuentran cara a cara? Y esa es la fuerza. En Salmo 119 dice, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo él limpiará el joven su camino? Guardar su palabra. Y guardando su palabra uno se encuentra en Jesús. Y cuando encontrándote con Jesús tienes esta experiencia. Y la pregunta que tengo ahorita es, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Estás como el ciego antes de su conversión o durante su conversión? Y si estás durante su conversión, ¿quién es Jesús en tu vida? Ya lo has encontrado como el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. ¿O dónde estás tú? Les voy a decir, el problema más grande de justificación por la fe no es necesariamente la santificación, sino es el punto de creer que Dios puede cambiar mi vida. Y creemos bajo su palabra. Y eso es lo que se ha estado predicando todo este tiempo. Yo creo en Dios no porque lo sienta, sino porque su palabra lo dice. Va a haber victoria en mi vida, no porque lo sienta, sino porque su palabra lo dice. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque vea este grupo, esta generación, que muchas veces uno ve los 144,000 imposibles de cumplir, tal vez sea otra generación que llegue, pero tal vez Dios te esté llamando a ti a ser parte de esa generación. Porque lo posible, porque no hay nada imposible para Dios. Lo imposible para Él es posible. Tal vez hay alguien acá, con eso vamos a terminar, que quiere vivir esta experiencia. Que quiere temer a Dios, darle gloria y adorar al que hizo los cielos y la tierra. Hay alguien acá que tiene tal vez un problema que tú no tienes bajo control. Que tal vez haya venido desde antes. Es que tú te dices, Señor, esto es imposible de cambiar. Pero tú quieres decir, Señor, quiero dejártelo esto a ti. Voy a obedecer donde tú, si tú me mandas a un estanque a lavarme, yo voy a ir. Hay alguien aquí que tiene algún problema que tú tal vez no veas solución y no tienes mucho control en esto, pero hoy quieres dejárselo a Dios y quieres confiar, Señor, aún así mi vida puede cambiar. Hay alguien aquí así. Problemas. Hay alguien acá que tal vez no ha encontrado a Jesús como el Hijo de Dios todavía. Que tú te das cuenta que no conoces a Jesús como deberías. Pero Señor, quieres decirle, hoy te voy a dedicar más tiempo a pasar tiempo contigo. Porque quiero saber quién eres tú. Quiero saber aquel hombre que está cambiando mi vida. Quiero conocerlo en gran manera. Y llegar al punto de poderle ver cara a cara. ¿Cuántos de ustedes quieren ver a cara a Jesús cuando venga en gloria y no derretirse? Es eso. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, quiero conocerte cara a cara? Y lo que tú me digas, yo me voy a poner mi esfuerzo, no en las cosas que hago, sino en, las en mi esfuerzo va a ser en conocerte más a ti. Porque de Él viene el proceder y el hacer, el querer y el hacer, ¿sí o no? Porque cuando tú encuentras a Jesús, no puedes detenerte y tú vas a querer hacerlo. Y vas a querer hacerlo. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer eso? Señor, quiero conocer a Jesús. Quiero enfocarme más en conocer de Jesús. Y conocerlo a Él. No solo de Él. Y tener una relación con Él. Eso es lo que nos va a llevar. Miren, vamos a terminar con una oración acá. Inclinemos nuestros rostros y vamos a terminar acá. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias. Porque, Señor, tú puedes hacer grandes cosas, como abrir los ojos de un ciego que es ciego desde nacimiento. Las cosas imposibles que este mundo lo puede ver, que la ciencia lo puede ver, es posible para ti. Señor, hay situaciones en nuestras vidas que nosotros no tenemos control. Tal vez en la manera que nosotros nos hemos criado de niños, abusos que se nos hayan dado, cosas que nos hayan sucedido en nuestra vida, Señor. Pero tu palabra dice que que nosotros estamos aquí para que el trabajo de Dios sea manifiesto en nuestras vidas. Y lo imposible, Señor, va a ser posible. Señor, aquel que no puede, tal vez se sienta reprimido, tal vez avergonzado o temeroso de predicar, va a ser un gran predicador. Porque lo imposible para ti es posible. Pero Señor, aquí hay personas que están dedicándose, están tratando de esforzarse. Muchas veces nos hemos esforzado en lo incorrecto, Señor. Señor, queremos esforzarnos más en conocerte a ti. Señor, que el proceder de nuestra vida venga de una relación interna de nuestra vida. Y Señor, que este ángel sea una realidad en nuestra vida que tiene el Evangelio eterno, no es que sabe del Evangelio eterno. Señor, que esa sea nuestra experiencia. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado misericordia y por tu misericordia estamos vivos hoy. Señor, te pedimos de manera muy especial que las experiencias que nosotros hayamos recibido contigo, Señor, hay personas que aquí saben que han tenido una experiencia contigo, que nos aferremos a ellas. Y Señor, que podamos enfrentar cualquier oposición que nosotros encontramos en el futuro. Señor, sabemos que se va a poner más difícil, pero también sabemos que tú vas a estar a nuestro lado y que cada vez vamos a estar más cerca y más cerca de ti. Señor, que sea esta una realidad en nuestras vidas y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.